Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con un experto internacional, don José Rodríguez Elizondo. Muy bienvenido, José.
Hola, Federico, es un gusto saludarte después de tanta cuarentena.
Ah, sí, hace cuántas cuarentenas que no nos veíamos.
Así es.
José, tú estás bien metido en un tema muy apasionante. Cuéntanos un poco sobre eso aquí. ¿Cuál, a tu entender, qué se puede vislumbrar, cómo se puede prospectar el orden político mundial post-coronavirus?
Te contaré, Federico, que me empecé a meter en el orden mundial un poco decepcionado en orden regional. Cuando yo veo lo que nos pasa en Chile, por ejemplo, que frente a este tremendo peligro para la vida humana, estamos discutiendo en el nivel parlamentario, político, sobre temas que comparativamente son baladíes. Cuando yo veo que hay un sector de mi paisanaje que está esperando que pase el coronavirus para volver al estallido, es decir, están considerando esto como una especie de intermedio. Cuando veo que el presidente de Argentina, para tener mejor prensa o para figurar, no elige cosa mejor que comparar los indicadores del coronavirus con lo que está pasando en Chile y después reunirse con políticos chilenos para convocarlos a la unidad. Entonces yo digo, caramba, este señor no tiene problema de pandemia mortífera en su país. Y ahí es cuando yo me topo con dos tremendos veteranos, complicados, controvertidos, lo que tú quieras. Uno de 89 años, otro de 96 años, en primera línea de riesgo. Me estoy refiriendo a Henry Kissinger, 96, y a Mikhail Gorbachev, de 89. Kissinger no tiene muy buen recuerdo en Chile por su performance durante el gobierno de Salvador Allende, que metió mucha cuchara ahí, pero nadie puede negar que no hay un internacionalista más sabio, con más experiencia a nivel mundial en Occidente. Yo no conozco a los sabios de Oriente, que tienen la herencia de Confucio. Pero Kissinger se da cuenta primero de que su país ha perdido el liderazgo, y no teme decirlo. Me estoy refiriendo a un artículo que publicó en el Journal, el Wall Street Journal. Un artículo que deberían leer todos los interesados en la humanidad en el mundo, porque le está diciendo a su propio país, fíjense que nosotros ya no somos los que decidimos por dónde va la micro en el mundo. Ahora tenemos competidores. Y sucede que esto que está pasando es un problema común de la humanidad. Hay que pensar que el mundo no va a ser otro después del coronavirus. Y Mikhail Gorbachev, por su parte, en el Times, hace un artículo más breve, más sintético, no es un hombre de pluma como Kissinger, llamando a lo que va a pasar después del coronavirus, que va a cambiar la humanidad y que tenemos que actuar con un sentido de humanidad y no con un sentido de país. Entonces yo digo, estas son las voces que yo quería escuchar. Yo quisiera escuchar más voces de este sentido, con este espíritu humanista, aquí en Chile, en Argentina, en toda América Latina.
Y no que humanista y globalizador.
Humanista y globalizador. Prácticamente con humanista yo entiendo globalizador, ¿no? Estamos hablando del género humano. Estamos hablando de una amenaza al género humano, que es como la ciencia ficción. Estos escenarios que estamos viviendo hoy día, yo los había leído en la ciencia ficción. Yo fui muy aficionado a la ciencia ficción. Recuerda tú que en la Guerra de los Mundos de George Orwell es una especie de anécdota al revés, ¿no? Que los monstruos del espacio están apabullando a la Tierra y nos salvan las bacterias, a la cual no eran inmunes los alienígenas. Ahora la amenaza viene del espacio, de los virus, y no nos estamos uniendo. O sea, tanto en la ciencia ficción como ahora, está esta mirada escéptica sobre el género humano que no dimensiona lo importante porque está metido en lo urgente. Estamos metidos en cómo se elige una mesa de Cámara de Diputados y no estamos conscientes de la disciplina que hay que mantener detrás del mando cuando se está en un estado de calamidad o de desastre o de pandemia. Yo creo que el gobierno nuestro no en todo ha sido exacto, pero esto es como en la guerra, si el capitán de tu sector te dice hay que disparar para la derecha, y tú dices, mire, mi capitán, yo no quiero, quiero disparar a la izquierda, sonamos, perdemos la guerra. O sea, hay un sentido de disciplina necesaria, absoluta, y dejar el aspecto crítico, contrapropositivo, para después que pasó la batalla. Esa es mi percepción. Por eso yo te digo, Federico, que esto me ha decepcionado más aún de la clase política.
Oye, José, ¿y cuál es, como, aparte de humanista y globalizador, qué más puedes vislumbrar del orden político mundial post-coronavirus?
Bueno, lo primero que yo vislumbré, y esto tiene mucho que ver con mi propia actividad periodística cuando yo estaba en el exilio, yo recordé de inmediato sendas entrevistas que le hice a Paul Samuelson y a Milton Friedman. Milton Friedman estaba en el apogeo de su gloria, había recibido hacía poco el premio Nobel, insistió mucho en la entrevista en que el Estado solo servía poco menos que para dirigir el tránsito, la justicia, las relaciones internacionales, la guerra, pero no más Estado, gobierno mínimo, gobierno barato. Paul Samuelson, que era menos simpático que Friedman, pero mucho más profundo, me dijo una cosa que no se me olvidó. Mire, las tesis de Friedman son estrictamente académicas. Desde el punto de vista de la aplicación práctica, solo pueden aplicarse en una dictadura. Inclusive me dijo, yo estoy escribiendo un nuevo capítulo para mi libro que se va a llamar El capitalismo fascista. Bueno, tú comprenderás, Federico, que nunca se me ha podido olvidar eso de que me dijeron Paul Samuelson y Milton Friedman, porque lo que estamos viviendo ahora es la más completa victoria de la economía mixta que defendía Paul Samuelson. Paul Samuelson decía en sus libros, y eso es lo que me dijo en su entrevista, mire, señor periodista, aquí en la economía real no puede evitarse la interferencia de lo social. Siempre va a haber interferencia social en la economía. Ahora tenemos la interferencia del coronavirus. Y se acabó cualquier veleidad de teóricos de la economía de decir, mire, aquí el Estado es subsidiario. En Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo, el Estado es subsidiante. Hoy día el Estado está absolutamente dedicado a salvar el país, a contribuir a salvar el país.
¿Y tú ves que eso se va a prolongar después del coronavirus? ¿O se va a mantener esa tendencia como una tendencia, Pepe? Es decir, incluso los países más neoliberales, como entre los cuales se contaba Chile, va a tener un nuevo performance, es decir, más con un Estado más presente, un modelo más socialdemócrata.
No, yo parto de la base de que esta pandemia es un golpe mortal a los ortodoxos de la teoría de Chicago. O sea, esto ya se probó de una manera como se prueba, ¿no? Los soldados entrenan mucho, pero se prueban en la guerra. Esto es el equivalente a una guerra desde el punto de vista de las teorías económicas. La economía nunca más va a volver a ser lo que era, o por lo menos lo que se discutía en nuestro periodo, mientras estábamos vivos. Desde el punto de vista económico, es el primer efecto perdurable. Y por una sencilla razón, Federico. Cuando tú estás en medio de una batalla, no estás pensando en lo que vas a hacer después de la batalla. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar el coronavirus. El ministro Mañalich ha dicho que había que aplanar la curva, después había dicho que estábamos en un periodo en que se podía normalizar, pero ni el ministro Mañalich ni ningún epidemiólogo del mundo puede controlar una amenaza absolutamente inédita como la del coronavirus. En Estados Unidos se calcula que pronto vamos a llegar a los 100.000 muertos. Un presidente que ahora está, como se dice en el billar, en el pool, sacándose el pillo con los chinos, diciendo que ellos elaboraron este virus. Bueno, entonces, a ese nivel de estadista en la democracia más importante de Occidente, yo creo que tenemos que poner nuestra fe en estos ancianos que nos dicen, por favor, líderes del mundo, preocúpense ustedes de que este país, este mundo que conocemos, esta economía que conocemos, ya no sigue igual, va a cambiar. Y para no ser absolutamente negativo, quiero darle un saludo a través del mostrador de este programa a Frau Merkel. Frau Merkel es la que ha sacado la cara por los líderes mayores. Y la ha sacado porque su biografía también es una biografía muy especial. Frau Merkel no es abogado, no viene de las ciencias políticas, viene de la física. Tiene un origen científico. No viene del capitalismo desarrollado. Viene de ese país donde yo viví, de la RDA.
En Alemania del Este, claro.
Entonces, la biografía de un líder se hace también de estos detalles, que no son detalles, que te van marcando una personalidad.
José, para terminar esta conversación, lleguemos un poco a Latinoamérica. Los principales actores latinoamericanos y sus respectivos gobiernos, ¿cómo están, a tu entender, enfrentando la crisis, la pandemia de coronavirus, y cómo piensas tú en un análisis prospectivo que van a salir fortalecidos, debilitados, con países insertos en este nuevo orden que tú nos describiste, más humanitario, más globalizado, o van a estar sonando raro, no afinado?
Bueno,
pensemos en nuestros vecinos primero, ¿cierto? Argentina.
Yo te propondría al revés. Te propondría, ¿ya?, al revés, empezar por los grandes países.
Ya,
los países,
¿ya?,
geopolíticamente más pesados: México, Brasil, Argentina, ¿no? Que son los países que han marcado la geopolítica y, por lo tanto, la mayor potencialidad política de América Latina. Es ahí donde también vuelvo al tema. Por Dios, que están mal preparados nuestros líderes. En México, el presidente, con todo respeto, como se suele decir, empezó diciendo que había que confiar en la buena suerte de México, mostró un fetiche que él tenía, no me acuerdo en qué consistía, y llamó a concentraciones, se abrazaba con todo el mundo. Bolsonaro, en Brasil, tú sabes que habló de una gripecita, y hoy día está teniendo un problema interno de gobierno fuerte. O sea, no está sólido Bolsonaro, pero empezó minimizando esta amenaza humanista, esta amenaza humanitaria pandémica. Y ya conversamos antes de que abrieran las cámaras con respecto a Argentina, al presidente Fernández, que no encontró mejor cosa que homologar indicadores de control del virus con Chile, y como eso no cayó muy bien en ninguna parte, después convocó una reunión con políticos de oposición chilenos para decirle que se pusieran las pilas para tomar de nuevo el gobierno. Bueno, esos son los tres países señeros desde el punto de vista geopolítico. Lo que viene después es, como quien dice, geográficamente hablando, el detalle. Venezuela, ¿qué podemos decir de Venezuela? Venezuela con una dictadura, el adjetivo te voy a decir, oprobiosa. 4 millones de venezolanos que arrancan del país y que ahora, por la pandemia, están tratando de que les pongan avión para volver. Es una tragedia inigualable en América Latina. Pocas veces se ha visto una tragedia igual en un país. Comprenderás, Federico, que yo no puedo creer que ellos estén manejando muy bien el virus, que estén en mejores condiciones, como alardea Nicolás Maduro. Si escasea el agua potable, si escasea el jabón, si escasea la comida. Vámonos a otro país del ALBA. Me gusta agruparlos a mí para dar un sentido de homogeneidad a lo que yo analizo, ¿no? Ahí tenemos a Ortega con su señora invocando a la santería, haciendo procesiones, no tomando las precauciones que los científicos han dicho. Tenemos lo que pasó en Ecuador, que el pobre Lenín Moreno se encontró con un país realmente desarmado en la estructura sanitaria. Y ahí tenemos otra de las grandes tragedias que se están produciendo en América Latina: la mortandad en Ecuador. Perú, los datos son más o menos homologables con los países medios que están manejando racionalmente el tema. pero también con una penuria enorme, pero con una curiosidad muy grande. La popularidad de Vizcarra ha subido o se ha mantenido en los altos niveles que tenía, y es aquí donde los que son politólogos tienen que contemplar el tema. El gran ítem de popularidad de Vizcarra es haber cerrado el Parlamento. Es decir, él interpretó el sentimiento tosco, como tú quieras llamarlo, de la gran mayoría ciudadana, y diciendo, no, que se vayan para su casa estos señores, y de ahí agarró un rating de 70 y más por ciento de aceptación del público, y lo ha mantenido. Entonces tenemos acá amenaza mortífera para nuestros países, amenaza para la humanidad, el mundo no va a ser igual cuando esto termine, pero lo que tenemos que cuidar a concho es la democracia. Y tú pregúntate, Federico, si le estamos cuidando a concho.
Es una gran pregunta, imprescindible pregunta. Pepe, para terminar, se te quedó en el tintero Bolivia, que por ser colindante con Chile, es muy importante saber tu opinión respecto de ella.
Por Dios que me gustaría tener las mejores relaciones posibles con Bolivia. ¿Cómo me gustaría que este fallo de la Corte que nos dio la razón fuera un parteaguas? No, como dicen algunos, para que nunca más se presente una demanda legal contra Chile por parte de Bolivia, porque ese es el tema jurídico. Ya Bolivia nos había prácticamente hecho una jugada jurídica en los años 20 con la Sociedad de las Naciones, que se declaró incompetente para meterse en este tema. Ahora, en 10, 15 años más, puede suceder lo mismo con otro presidente. Por lo tanto, yo creo que el verdadero parteaguas de esto, de haber eliminado un argumento táctico dentro de una estrategia de Evo Morales, es que nosotros realmente lleguemos a una muy buena conversación con el poder boliviano, con el poder político, pero tampoco sabemos en qué pie está, porque la pandemia vino a interrumpir un proceso electoral que no se sabe cuándo va a reiniciarse. Los países grandes de América Latina, México y Argentina, le han dado un asilo a Evo Morales que todos los exiliados chilenos de la época de Pinochet hubiéramos querido tener. Es decir, con chip libre para hablar sobre la política de Chile en todas partes. Y nosotros sabíamos como exiliados que no podíamos comprometer a los gobiernos que nos daban asilo opinando o metiendo baza con respecto a política internacional. Entonces, Bolivia es un caso, es un tremendo caso. Yo creo que, como toda crisis, es la oportunidad para que nos pongamos las pilas los chilenos y los bolivianos. Ha salido hace un par de meses un libro muy interesante de unos 15 intelectuales bolivianos haciendo un análisis autocrítico de lo que sucedió con la demanda de Evo. El 90% de ellos es muy, muy crítico. Hay muchos que dicen que el tema de la soberanía marítima como tema dirimente para la amistad con Chile es un tema que ya no se puede volver a tocar. Pero hace falta que esto encarne en el poder político boliviano y que nosotros chilenos entendamos que la aspiración marítima boliviana no pasa solo por Chile. Eso no hemos querido entenderlo. Yo lo conversé esto con Gabriel Valdés, lo conversé con Carlos Martínez Sotomayor. Mira, Pepe, me decían, este tema es trilateral, por la sencilla razón de que para Perú tener la frontera corriente con Chile elimina la posibilidad de que Bolivia tenga soberanía con un corredor intermedio. Pero nosotros no hemos querido entenderlo. Esa es una de mis polémicas que yo he mantenido a través de mis libros. Y no se me dice que estoy equivocado, simplemente se usa el recurso de no comentemos esto.
José Rodríguez Elizondo, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Estamos en contacto para la próxima oportunidad. Un gusto.
No te demores mucho, pues. Chao.
Nos vemos. Chao.